En el capítulo de hoy de Aquí se habla de otras cosas.
El mundo de la rehabilitación física y la fisioterapia, la verdad es que es súper extenso, abarca un chorro de cosas, aunque muchos podrían creer que únicamente es como, ay, pues los masajitos y las terapias. No, la verdad es que abarca un sinfín de campos y la verdad es que, pues lo sabemos perfecto, nuestro cuerpo está conectadísimo por todas partes y justo cuando algo se desajusta puede pegar en otras zonas y, por supuesto, afectar nuestra salud. Y justamente hablando dentro de los temas de la rehabilitación física, las hernias discales. Pero ¿esas son las hernias que conocemos todos? ¿O hay diferente clasificación de ellas? ¿Se tratan? ¿Se curan? ¿Solo se controlan? Bueno, teníamos todas esas dudas y trajimos a nuestro experto, Víctor Macías, que nos vino a platicar acerca de absolutamente todo lo que tenemos que saber de las hernias discales. Así que tú, déjale el play, disfruta de este capítulo de la temporada 6 de Aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, bienvenidos.
Otros temas.
¿Cuál es el día menos popular de la semana?
Otros expertos.
Ninguna araña tiene como presa a algún humano.
Otros famosos.
Empezar a escuchar cositas.
Arrancamos con un nuevo episodio de Aquí se habla de otras cosas. Con Eric Oropesa, el espacio perfecto para hablar de todo un poco. ¡Comenzamos!
Y que nos llega el jueves. Sí, un jueves más. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto saludarnos en un capítulo más de Aquí se habla de otras cosas, temporada 6. Híjole, qué rápido se ha pasado esto y seguimos avanzando en la temporada. Cuénteme, ¿qué tal les ha parecido? ¿Qué tal se la han llevado con esta nueva temporada? Vamos un poco más lentos, pero dicen por ahí lentos, pero seguros. Así que yo muy contento de que ustedes me estén acompañando, de que le den un play y se den la oportunidad de escuchar estos capítulos que hacemos con tanto cariño y que hacemos con tanto esfuerzo y tanta dedicación. Oh, sí, porque de repente coordinar agendas, conseguir expertos, conseguir invitados especiales, de verdad es una labor que sí conlleva mucho trabajo, que sí conlleva mucho esfuerzo, pero eso sí, muchísima satisfacción. Así que espero, valórenme, muchachos. Ay, por cierto, hablando de valoraciones, recuerden que para los que me escuchan en Spotify, ahí tenemos la oportunidad y la posibilidad de que ustedes den estrellitas, así es, estrellitas marineras, bueno, justamente sí. Ahí ustedes pueden poner que si una, que si dos, que si tres, que si cuatro, que si excelente servicio, cinco. Bueno, pues ahí lo pueden poner. Los que me están escuchando en Spotify, mucho les agradeceré que lo valoren y que pongan ahí su aportación, porque eso ayuda a que el contenido pueda llegar a más y más gente. Así que, bueno, ahí se los encargo. Y para los que me escuchan en cualquier otra plataforma de audio, gracias infinitas por hacerlo, porque eso también ayuda, abona y, por supuesto, se agradece. Así que, por favor, también hay otra cuestión importante, que es compartir el contenido. Si ustedes gustan compartir todo lo que escuchan acá, bueno, de verdad que no les hago el feo y también se los agradezco infinitamente. Este que les habla se llama Eric Oropesa y estoy encantado de acompañarlos en un capítulo más. Así que, bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Ya vieron de qué se trata, ya vieron por dónde vamos a irnos en esta ocasión, pero muy muy contentos de recibir nuevamente, que aparte ya lleva varias temporadas por acá, no me acuerdo si se incorporó en la 3 o en la 4, pero ya es también de los de casa, sin duda alguna, ¿no? Porque viene, nos aclara, creo que esta es la cuarta participación que tiene, si no me equivoco. La verdad es que viene, nos aclara muchas dudas y aparte la verdad es que nos ayuda porque esta cuestión, creo yo genuinamente, que nadie en esta vida merece vivir con dolor. Y justamente él, a través de todo lo que nos platica, de todo lo que nos cuenta, hace un poco justicia a esta máxima, ¿no? De que no tenemos por qué vivir con dolor. De repente, si es que en la rodilla tengo este dolorcito y en esto tengo aquello y tengo tal y tengo, bueno, nos rechinan las bisagras más que a esa puerta vieja, ¿no? Que tiene 1000 años. Bueno, justamente él, con todos sus conocimientos, nos ayuda un poco a eso. Y es precisamente, este experto que lleva muchísimo camino recorrido, ¿no? Muchísimo camino recorrido por ahí desde 2014 aproximadamente, ¿no? 2014, que se dedica a todo este asunto de la terapia física y la rehabilitación, ¿no? Ha trabajado en clínicas particulares de terapia física y rehabilitación. Ha tratado pacientes ortopédicos y de traumatología. También ha hecho prácticas en clínicas del DIF, por ejemplo. Tiene conocimientos en valoración fisioterapéutica. Y bueno, pues la verdad es que ha hecho diferentes cosas, ¿no? También actualmente cabe mencionar que él se encuentra en la práctica profesional, y entonces, si a ustedes les parece relevante lo que está diciendo y ustedes dicen, ah, la verdad es que sí, me hace mucho sentido, ¿no? Me gustaría que él fuera el especialista que me tratara, porque aparte es una persona súper ética, es una persona que la verdad es que es súper dedicada, muy conocedora. Y debo decir, no me acuerdo si esto ya lo he platicado en algún momento, pero debo decir que en algún momento de mi vida, ¿no?, fui su paciente, y entonces la verdad es que a mí me fue muy muy bien, la verdad es que aprendí un chorro. Y entonces, bueno, justamente como les decía, pueden acudir con él y ser su especialista en todo esto que tiene que ver con la fisioterapia. Así que los saludamos con muchísimo gusto, el buen Víctor Macías. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto volverte a saludar. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va todo? Cuéntanos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Eric? Gustazo aquí estar nuevamente con ustedes. Pues muy bien, gracias a Dios, todo marcha excelente. Hablando ahorita de todo lo que decías, tú en algún momento cuando fuiste mi paciente, uh-huh. Nos vimos en la Roma, ahorita nos encontramos más hacia el sur, estamos aquí por Metro Coyoacán. Pues la clínica ya es propia y pues aquí con mucho gusto los podemos recibir. Y pues bien lo mencionas, ¿no? Aquí el espacio que me das, pues primero, informativo, ¿no? Y dos, pues con esta empatía hacia las personas que llegan a tener algún padecimiento y que pues no encuentran como la salida, ¿no? Del por qué les molesta, porque muchas veces ya visitan a un profesional, van a otro, etcétera, y no tienen como esa claridad de qué es lo que va a pasar, ¿no?, con su estado físico de salud. Y pues bueno, agradecido una vez más. Sí, creo que esta es la cuarta temporada en la que estoy. Creo que empecé en la 3, si no mal recuerdo. Sí, creo que es en la 3. Y y pues bueno, aquí sacando más temas de qué hablar.
Exacto, eso es lo importante, que al final la mata sigue dando, como dicen por ahí, y tenemos la oportunidad de platicar de distintos temas de este mundo de la rehabilitación física, ¿no? La fisioterapia, que es el área de especialidad que tienes, Víctor. Y justamente el día de hoy vamos a platicar de este tema porque al final creo que, según yo, con mis nulos conocimientos, por supuesto, al respecto, según yo, este es un tema más común de lo que pudiera pasar, porque sí me ha tocado escuchar varias personas que de repente tienen como este tipo de cuestiones, ¿no? Y justamente lo que decía, ¿no? Regresando un poco a este asunto de nadie tiene por qué vivir con dolor, ¿no? ¿Por qué acostumbrarse a vivir con dolores? Justamente el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema que tiene que ver con las hernias discales. Y entonces, lo primero que me gustaría saber, Víctor, y por donde creo que podemos abrir la conversación y comenzar a platicar al respecto de este tema, me encantaría que me dijeras ¿qué es una hernia discal?, ¿no? Y justamente porque también me decías, justo cuando íbamos a abordar esto, me decías, ajá, pero no es lo mismo. Hay distintos tipos de hernias, ¿no? Y me gustaría que nos ubicaras un poco, nos marcaras los límites de en dónde se encuentran ese tipo de hernias, ¿no? Justamente, cuáles son las otras que existen, ¿no? O sea, tampoco es que nos tengas que dar una súper explicación de todas y cada una, pero sí justamente estas de las cuales vamos a hablar. ¿Qué nos puedes decir al respecto para comenzar con este tema, Víctor?
Claro que sí, Eric. Como ya lo comentaste, cuando estábamos hablando sobre este tema, tú me preguntabas sobre las hernias inguinales, este tipo de hernias y si el personal de la salud en el aspecto de fisioterapia era el adecuado o el indicado para tratar este tipo de hernias, y yo te comentaba que no. ¿Por qué? Bueno, las hernias a nivel inguinal, a nivel de ombligo, que son comúnmente las que se dan por algún esfuerzo, por algún traumatismo, por alguna cuestión anatómica que también ya pueda existir desde el paciente, las ve un médico. El especialista en ver este tipo de hernias es un gastroenterólogo a nivel quirúrgico, porque se divide en dos partes, tanto la parte quirúrgica como la parte clínica. Entonces, bueno, esta, a diferencia de las hernias discales, pues estas las encontramos en estas zonas que te comento, y es una protrusión, es un tejido que se sale, es el músculo, el tejido muscular que se sale de esa membrana que lo sostiene. Las hernias discales están a nivel de columna. Las hernias discales, literal, son de los discos intervertebrales, los que tenemos, las esponjitas que vemos luego en las imágenes. Estas son las que se genera una hernia discal, ¿no? O la que genera una hernia discal. Te platico, bueno, pues tú me preguntabas qué es una hernia discal. Bueno, una hernia discal, como ya lo mencioné, es una saliente, una protrusión que se da a nivel del disco intervertebral. El disco intervertebral, está formado por varias capas como anillos. Imagínate el disco como si fuera un bombón, ¿no? Como de estos malvaviscos que nos comemos. Y su parte externa es fibrosa, es un anillo que protege. Y la parte central es una parte más acuosa, más como líquida. La hernia discal se presenta cuando esta capa externa, capa fibrosa, se llega a fracturar, a romper. Este líquido central sale por esa zona en donde hubo esa ruptura y llega a pellizcar, llega a comprimir, a irritar las raíces nerviosas, porque están muy cerca de esas zonas. Principalmente eso es una hernia discal. Ya los grados, los tipos, hacia dónde se puede dirigir una hernia o no, ya es otro tema que vamos a estar hablando justamente ahorita. Pero respondiendo a tu pregunta, eso es una hernia discal.
Oye, Víctor, dos cosas importantes. La primera de ellas me gustaría saber es, ¿y entonces físicamente dónde la puedo encontrar? ¿O dónde está esa hernia discal? ¿Es en la parte baja de la espalda? ¿Es según lo que yo entiendo, ¿no? O sea, porque decías vértebras y demás, yo decía, bueno, a lo mejor es abajo de la espalda. Dinos dónde es la ubicación, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda pregunta, regresando un poco a lo que decías de las hernias inguinales las tiene que tratar un gastroenterólogo. Entonces, cualquier fisioterapeuta que diga, ah, tienes una hernia, una hernia en el ombligo, ah, yo te la puedo tratar, la puedo trabajar, y puedes estar mucho mejor. ¿Esto es totalmente falso? ¿Qué nos puedes decir al respecto de estas dos cosas, Víctor?
Así es. Te voy a contestar primero la segunda y luego la primera. Sí sería falso establecer un tratamiento desde este campo. ¿Por qué? Porque el tejido muscular que se sale, prácticamente la membrana que recubre este tejido muscular se rompe. Nosotros no tenemos la capacidad para coserlo, ¿no? Desde la parte externa. Aunque muchas veces o mucha gente menciona de repente, no, pues es que hago un movimiento o me la aprieto y vuelve a regresar a su lugar y no sé qué. Eso solo es estar jugando con ese tejido, ¿no? En algún momento, pues esto puede crecer, se puede agravar y entonces ya no es una bolita la que sale, sino una bolota, ¿no? Entonces, sí es importante que acudan al médico para una valoración. Pues si no es con el gastro, pues por lo menos con algún cirujano que realice este tipo de cirugías. Y bueno, pues ya ahí el cirujano les dirá cuál es el procedimiento, ¿no? Que normalmente ponen un tipo de malla para que justamente tenga esa contención el tejido y no se salga, no tenga esa protrusión. Entonces, como ves, no es una cuestión de un masaje o no es una cuestión del uso de algún equipo para que esta regrese a su lugar. No, necesitamos una contención de algún material como las mallas, que van obviamente en la parte interna de nuestro cuerpo y que esta va a sostener el tejido. Entonces, indudablemente no es nuestro campo, pero con respecto a las hernias discales, sí, siempre y cuando estén en un estadio que se pueda tratar, ¿no? Ahorita, más adelante lo vamos a hablar. Contestando tu primera pregunta, normalmente, ¿dónde se encuentran las hernias discales? Las hernias discales, por mecánica de nuestro cuerpo, por ser los lugares en donde más carga se lleva del cuerpo o donde puede haber mayor repercusión a la hora de tener algún traumatismo y demás, se encuentran en la parte lumbar y en las partes y en la parte cervical. Es ahí donde las personas llegan a presentar estas hernias, en mayor porcentaje en la parte lumbar. Es donde las personas se hacen alguna resonancia, algún estudio de imagen, y es ahí donde normalmente las personas presentan una hernia discal. A nivel de las lumbares 4, L5, L4, L5, L5, S1, entre estos espacios es donde normalmente se dan las hernias discales. Y en menor porcentaje llegan a presentarse hernias discales a nivel cervical, ¿no? En la C4, C5, C5, C6, y hasta la C7, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta.
Sí, lo que entiendo es que es en la parte de la espalda, o sea, según yo es la parte de la espalda y abajito también de la espalda es donde aparece, ¿no? Como toda esta, la parte de atrás, digámoslo así, es ahí donde aparecen este tipo de cuestiones, ¿no?
Así es en la, o lo que comúnmente la gente conoce como la espalda baja, ¿no? Okay. Las famosas lumbalgias, ¿no?
Ok, ahora, la pregunta de los 64 millones de euros es, ¿por qué aparecen, Víctor? ¿Por qué aparece una hernia discal, no? Esa sería la primera pregunta, y la segunda es, ¿cómo me puedo dar cuenta que apareció, que está ahí? Porque creo que ahorita decías, a lo mejor si se hace en un estudio, no sé qué, pero a simple vista o a sentirlos de manera simple, ¿yo me puedo dar cuenta? Cuéntanos un poco al respecto.
Justamente, y eso es una muy buena pregunta, y yo creo que es como el meollo de todo esto que les quiero platicar. Primero, las causas puede ser por una sobrecarga, ¿no? Cargas que no estemos acostumbrados a llevar y las hagamos en algún momento. Por ejemplo, todas estas personas que cargan en el gimnasio pesos extremadamente altos pueden presentar una hernia, se puede generar algún tipo de hernia discal. Sobre todo, no es tanto que carguen X cantidad de peso, sino que lo hagan de manera espontánea y que lo hagan con una mala técnica. Si yo nunca he ido al gimnasio y de repente se me ocurre ir y cargar X cantidad de kilos y mi espalda no está para cargar y no lo hago con los músculos correctos, ¿no? El levantar este peso y demás, pues puedo generar esas hernias, ¿no? Hacerlo con una mala técnica también, porque pues tiene que ver muchos de los movimientos que se generan, sobre todo al cargar pesas y demás. Los pacientes o los usuarios que hacen gimnasio pues lo llevan hacia la espalda, estresan de más como esa zona, ¿no? La zona lumbar, etcétera, en lugar de ocupar otros músculos, y pues obviamente también se genera esa hernia. Hay diferentes causas. Eso es como de lo más común. Traumatismos también pueden generar hernias discales, una caída, ¿no? Estas famosas caídas que dicen, ay, me caí de sentón, ¿no? Puede generar una hernia discal. Algún accidente automovilístico también puede generar una hernia discal. Los famosos latigazos, ¿no? De cervicales, pues normalmente quedan en esguinces. Pero si ya hay un antecedente por ahí que la persona esté como sensible o delicada en la columna, pues también pueden generar una hernia discal a partir de ese accidente automovilístico o de ese traumatismo. Y esas son como las partes mecánicas que pueden generar una hernia discal. El sobrepeso también, ¿no? Porque el estar estresando en constante posición y en constante peso a la columna, pues también va a generar este vencimiento, ¿no? del disco intervertebral. Entonces también el sobrepeso me puede traer hernias discales. Claro, esto es a largo plazo. No es que haya subido yo unos kilitos y que pues ya se genere una hernia discal. No. Esto hablo de que pueden pasar años. Una persona con X cantidad de peso, que aparte de eso, pues obviamente se relaciona, ¿no? Muchas veces el sobrepeso con el sedentarismo. Y entonces el estar mucho tiempo en una posición, imagínate que yo estuviera 8 o 10 horas sentado, pues todo ese tiempo que yo estoy en esa posición, sentado y sin moverme y demás, pues es un estrés mecánico constante que se le está dando a la columna, más el peso corporal que yo ya tengo por mi sobrepeso, pues es más estrés, ¿no? Entonces, este tipo de personas son predispuestas a padecer una hernia discal, pero actualmente se sabe o se ha estudiado otro tipo de cosas desde el campo de la fisioterapia. Y cabe aclarar esto porque de repente también, sin duda tenemos otra formación muy diferente a algunos médicos, ¿no? O a los médicos. Y te lo comento así en confianza porque en mi familia hay médicos y de repente discutimos estos temas y es como de, pues es que me enseñaron que esto es así, así, así desde la estructura, ¿no? Y nosotros tenemos otra perspectiva, desde el movimiento, desde la funcionalidad. Y ahora también se sabe que estos padecimientos traen un componente también psicosocial, alimenticio. ¿Por qué? Porque el disco intervertebral pues también se compone de agua, de otras sustancias, de colágeno, etcétera. Cuando no tenemos una buena alimentación, pues evidentemente este disco se va a deshidratar, va a tener menos capacidades viscoelásticas y de soporte hacia las cargas, y pues con mayor facilidad se puede romper estos anillos, ¿no? Que te comento, y hacerse la protusión. Desde nuestra perspectiva kinesiológica, desde el movimiento, se sabe que las emociones alteran el movimiento, ¿no? Yo siempre les pongo de ejemplo, a los pacientes. Le digo, cuando tú te sientes triste, ¿vas con la cara en alto, vas en, erguido y demás? No, pues no. ¿Cuál es la tendencia de la postura cuando te sientes triste? No, pues ir como agachado, ¿no? Con la cabeza cabizbaja. Le digo, exactamente, ¿no? Entonces, el hecho de mantener un estrés constante, tanto emocional como laboral, como personal, pues va a conllevar a estas posturas recurrentes y va a generar estas cargas innecesarias, ¿no? A nuestra columna y de manera prolongada, ¿no? Porque aunque tú digas, bueno, pues ya me fui a acostar a la cama, ¿no? Sí, pero esas emociones pues van a seguir, ¿no? Actuando sobre nuestro cuerpo, etcétera. Y pues médicamente, para los médicos es como de, nah, ¿qué te pasa? ¿No? Nada que ver esto. Las hernias aparecen por caídas, porque cargaste mucho peso, porque es, no. Y desconocen como esta parte también kinesiológica, ¿no? Aunque hay algunos médicos en algún momento, la psiquiatra me decía, no, Víctor, no está errado el asunto, ¿no? Desde la psiquiatría también ven esta parte, ¿no? De que las emociones afectan el cuerpo. Eso contestando a la causa del por qué pueden aparecer las hernias. Contestando al cómo me doy cuenta si una hernia, tengo una hernia discal, pues viene otro punto importante. A veces podemos padecer una hernia discal y no saber que la tenemos, porque son asintomáticas muchas uh-huh. de las ocasiones, ¿no? Uh-huh. Normalmente una persona llega a consulta cuando ya tiene el dolor, le manda a el ortopedista o el médico, le manda a hacer un estudio de imagen y le dice, ah, pues sí, te duele la espalda porque mira, tienes hernias, ¿no? Y yo le digo a los pacientes, ¿y tú crees que esa hernia se te formó ayer que te empezó el dolor? Claro que no, llevas años o por lo menos meses con esas hernias, y a ti te empezó a doler antier, ¿no? Te empezó a doler hace 4 días. Entonces, muchas veces la causa del dolor no es una hernia. El 30 al 50% de la población podemos padecer una hernia y no saberlo. Entonces, si tú te pones a dimensionar, ¿cómo es que un 50%, o sea, la mitad de una población pueda tener una hernia y que no lo sepa? Se escucha increíble, pero puede ser así, ¿no? Y ya, obviamente, al paso del tiempo, si esta hernia, pues, evoluciona y empieza a deformarse más, etcétera, pues es ahí donde a veces sí ya me puede traer un problema pues mayor, ¿no? Ahorita más adelante ya les hablaré de los síntomas que pueden presentar, pero así, a simple vista, no podemos ver si una persona tiene una hernia, a menos que pues constantemente a lo mejor se esté haciendo estudios de imagen, ¿no? Que no creo, ¿verdad? La mayoría de la gente pues nos atendemos ya hasta que nos duele algo, ¿no? Y bueno, pues hay pruebas clínicas que nos pueden determinar si hay la probabilidad de tener una hernia discal antes de llegar a la imagen, ¿no? Una prueba clínica me puede determinar si sospecho de una hernia y también me ayuda como diagnóstico diferencial a saber si mi dolor está causado por la hernia o está causado simplemente por tensión muscular, ¿no? Puede ser tensión muscular a nivel de la espalda, puede ser tensión muscular a nivel de nuestras piernas, y que eso normalmente la gente lo traduce como que tengo la ciática, ¿no? Y entonces ya piensan que la ciática viene desde la columna, ¿no? Y entonces ya tengo dañado la columna. No es así. Por eso recalcamos siempre que es importante ir a un especialista a que realice una valoración para ver y determinar si la causa por la cual estoy padeciendo este tipo de dolor o de malestar es por X o Y factor, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto y me gustaría precisarlo porque más adelante también vamos a hablar de si una hernia es operable o no, ¿no? Porque de repente la gente ya se quiere operar o el médico, pues obviamente ahí le encanta echar cuchillo y entonces hace, ¿no? Como esa, pues sí, esa invitación, ajá, al paciente, ajá, a que genere o se haga una cirugía, ¿no?
Claro. Ahora, entonces, dos cosas importantes que me gustaría preguntar a continuación. La primera es, entonces, ¿existe algún grupo de la población? Me queda claro que, por ejemplo, las personas que hacen ejercicio, básicamente ejercicio de peso, ¿no? Pesas en un gimnasio, están bastante expuestas a este tipo de hernias, por lo que entiendo. Pero, adicional a esto, ¿hay algún grupo poblacional específico que esté más, ¿cómo le podría decir? En riesgo para este tipo de hernias, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, entonces, ¿qué? ¿Me tengo que esperar a que me duela? Porque sí, lógicamente, no nos hacemos exámenes constantes de esto que decías, ¿no? Si apuradamente y si bien nos va, nos hacemos una química sanguínea una vez al año, ¿no? Y eso porque Dios es grande, pero, o sea, menos vamos a hacer las de estas. Entonces es como de, pues hasta que me duela y yo vaya con un fisioterapeuta, en ese momento sabré que tengo una hernia o hay algunos síntomas, hay algunas unas como mini manifestaciones que van apareciendo para que yo pueda saber que a lo mejor sí tengo una hernia discal. ¿Qué nos puedes decir al respecto de estas dos cosas, Víctor?
Claro, mira, en cuestión a una población en riesgo en género, ¿no? A menos, o sea, no hay más predisposición si eres hombre o mujer, a menos que, bueno, obviamente las actividades me conlleven a generar algún tipo de esfuerzo que puede propiciar esto. Un ejemplo, si yo soy, no es lo mismo que me dedique a la oficina, a que me dedique a ser albañil, por ejemplo, ¿no? O que me dedique a dar clases, o que me dedique al campo, ¿no? Sabemos que son trabajos muy arduos, sabemos que son trabajos que pues me mantienen mucho tiempo de estar agachado y que tengo que hacer movimientos desde agachado, cargar pesos que son bastante considerables. Entonces, normalmente, pues sabemos como a rango social que pues, quien lleva la mayor parte de estos tipos de trabajos pues son los hombres. También hay mujeres, ¿no? Que son albañiles, que se dedican al campo y demás, pero en su mayor parte pues serían hombres. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, pues hombres, ¿no? Estarían más en riesgo. Pero genéticamente no tiene que ver el sexo aquí, sino con respecto a los síntomas y saber si yo
antes de eso, presento, perdón, Víctor, que te interrumpa. Sí. Tema de edad, grupo de edad. ¿Hay alguna persona más expuesta? A lo mejor adultos mayores o jóvenes que de repente dicen, ah, pues yo puedo cargar el mundo entero, ¿no? Puedo ser un Atlas. Y entonces, ahí al respecto, ¿hay alguna acotación que puedas hacer?
Claro, sí. Edades entre los 30, 50, 60 años es donde más puede predominar esta situación de las hernias discales. Cuando el adulto mayor ya presenta una hernia discal, como te comento, es porque, o que sabe más bien que tiene una hernia discal, es porque esa hernia discal se hizo desde mucho antes, ¿no? Que a lo mejor ya le empezó a dar molestia a cierta edad a la que llegó, pues bueno, ya es otra cosa. Pero por las cuestiones de actividad física y cuestiones también de que la edad obviamente se va degenerando en nuestro cuerpo, pues tú sabes que a partir de los 30 años el cuerpo ya empieza a perder, ¿no? Estas propiedades en todos los sentidos, ¿no? Empezamos a perder masa muscular, empezamos a perder densidad ósea, etcétera. Entonces, dicen que es la curva como de regreso, ¿no? Llega a los 20, 10 años, 20 años, estás perfecto, no te pasa nada, no te duele nada. Llegas a los 30 y ¡pum!, ¿no? Empieza como el pique de las dolencias, ¿no? Que ya te empieza a doler todo, etcétera. Y pues precisamente una es por el estilo de vida que llevamos y otra, pues, por la propia degeneración que vamos a tener a lo largo de la vida. Y de ahí, pues yo me voy hasta los 50, 60 años, que actualmente pues todavía se tiene una vida laboral activa hasta los 60, 65 años. Entonces ese sería como el rango de edad que mayor riesgo pudiese presentar, porque pues no falta que por el trabajo, por el ejercicio que vas y haces al gimnasio, por X o Y cosas, pues puedes sufrir un accidente y te puede pasar, ¿no? Entonces, ese sería el rango de edad.
Perfecto. Ahora sí, los síntomas, por favor, Víctor.
Claro. Sobre todo, la gente empieza más con el dolor, ¿no? Pero es ahí donde digo, se puede confundir, ¿no? Y el hecho de que tú no presentes ningún síntoma, que tú digas, bueno, no me voy a revisar la columna a cada rato, pero sí tienes que considerar el estilo de vida que llevas, ¿no? Si tú sabes que te dedicas a ser albañil o que haces cosas que pues constantemente mantienen en estrés esa columna, porque cargas así, o la señora que cuida a niños y que los carga así con la espalda y todo mal y demás, pues sabes que puede ser, o que estás predispuesto a padecer, ¿no? Obviamente yo no digo, ve y hazte un estudio y demás, para ver si tienes o no una hernia. No, más bien ahí viene la parte de la prevención. Porque aun que hagas este tipo de actividades, si tú lo complementas con un ejercicio bien dirigido, en donde fortalezcas músculos como el core, ¿no? El famoso core, la parte central, mi faja abdominal y demás, que tengas buenos rangos de movimiento, que tu espalda no esté rígida, que etc, pues obviamente no vas a ni siquiera a estar pensando en irte a hacer una resonancia magnética, ¿no? Para determinar si tienes o no una hernia. Entonces, parte de la sintomatología, o la principal sintomatología, es el dolor. ¿Qué más puede aparecer? Adormecimiento, debilidad. Muchas veces no tienes dolor, pero si empiezas a sospechar de que, oye, como que siento que tanto de los brazos o de las piernas pierdo fuerza, o voy caminando y de repente se me dobla y ya es muy constante, puedes sospechar de que tuvieras una afección a nivel de columna, y ahí sí, pues también es importante estar en revisión médica, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ya en estadios muy graves, que como te comento, no precisamente a veces es con respecto al dolor, ¿no? A veces también, pues puede ser cuestiones hasta de esfínteres, del control de esfínteres, ¿no? Cuando ya está muy avanzada una hernia discal, pues ya empieza a perjudicar en la micción o en la defecación. Entonces, bueno, pues ya llegar a esos estadios, pues obviamente ya dices, eso sí es algo muy avanzado. Como estadios iniciales, pues sería dolor o algún tipo de pérdida de fuerza. Pero yo creo que todo esto, Eric, se ve desde los hábitos que tenemos, ¿no? Desde ahí puedo determinar si soy alguien propenso a padecer algo así o no, ¿no? Si yo soy una persona que regularmente hace ejercicio, lleva una buena alimentación, tiene una buena condición física, etcétera, tengo una buena técnica para cargar cuando voy a hacer ejercicio, o simplemente hago ejercicio que no me conlleva a generar tanto estrés mecánico en mi columna y demás, pues prácticamente puedo asegurar que no voy a padecer una hernia discal.
Ahora, ok, vamos a suponer que llegamos a esta conclusión de que sí tengo una hernia discal. ¿Qué queda por hacer? Es decir, hace rato decías, muchas veces el especialista médico de repente es como, ok, pues ni modo, cirugía. Y ahí vamos con cuchillo y abrimos y bla, 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 bla. Pero decías, no siempre, no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Me acerco a un rehabilitador físico? ¿Y qué queda por hacer? ¿Me va a dejar terapias? ¿Me va a dejar algún tipo de ejercicio? ¿Lo tengo que acompañar de un tratamiento médico? ¿Qué queda por hacer en el caso de que yo tenga una hernia discal, Víctor?
Claro, sí, como bien dices, la parte de la valoración es fundamental. Si un ortopedista, algún médico, de primera instancia, de primer momento te dice, esto es cirugía, yo sospecharía como de un poquito de su de su tratamiento o de su abordaje, ¿no? Buscaría otra opinión.
Segunda opinión, ¿no?
Exacto, sí, porque se sabe actualmente que, como te vengo comentando desde que empezamos, que muchas de las hernias son asintomáticas. Si ya me empieza a dar algún tipo de síntoma, como el dolor, ¿no? Sobre todo estas personas, pues siempre empiezan con dolor. Entonces, cuando empiezo yo con algún tipo de molestia y demás, que todavía no tengo afecciones fuertes, pues obviamente lo puedo tratar con ejercicio, con fisioterapia, con algún tipo de terapia, física que me conlleve a descomprimir esa tensión a nivel de la columna. Hay otros médicos que se dedican, por ejemplo, al ozono, ¿no? A la ozonoterapia, pero que de verdad sean médicos y que sepan lo que están haciendo. Creo que también eso ha dado buenos resultados en este abordaje, que sí es invasivo, pero no es quirúrgico. El primer abordaje tiene que ser conservador. Y conservador me refiero justamente a todo esto, ¿no? Que te comento de el ejercicio, algún equipo de fisioterapia que nos ayude como a desinflamar, a relajar la parte de la musculatura de la espalda, que nos ayude a descomprimir, a darle un mejor movimiento a la columna para que este disco intervertebral vuelva a adquirir sus capacidades viscoelásticas, que mejore esta parte de la descompresión de la columna y obviamente no esté generando molestia hacia la parte de la raíz nerviosa, ¿no? Que eso es lo que normalmente nos causa o nos puede causar el dolor. Entonces es reversible, ¿no? Antes de llegar a la cirugía. Obviamente, siempre y cuando estemos en un estadio correcto. Si yo presento ya disfunciones en esfínteres, en control de esfínteres, si el dolor ya no me permite ni siquiera en reposo, ¿no? Que yo ya tenga alteraciones o pérdida de la fuerza en mis piernas, que yo vea que de plano sí ya no sé, ya no me puedo ni parar, pues ahí sí, indudablemente eso ya es algo quirúrgico, pero para llegar a eso tuviste que haber pasado primero por dolor y por algún otro síntomas de los que ya mencionamos, y haberlo dejado, ¿no? Y no darte cuenta de que pues esa sintomatología pues iba agravando día con día. Entonces, ese sería nuestro punto de partida para decidir si me opero o no, ¿no? Si yo veo que ya es algo muy agravante, si yo veo que ya es algo que ya está interfiriendo en otras cuestiones que no solamente son el dolor, sino la pérdida de fuerza, la pérdida de sensibilidad, la pérdida del control de esfínteres, indudablemente ahí sí tengo que ir a ver al cirujano, ¿no? Al ortopedista o al neurocirujano. Pero cuando es en un estadio inicial donde pues solo aparece dolor y que, vuelvo a repetir, muchas veces el dolor no está relacionado a la hernia discal, pues un tratamiento conservador es lo ideal, ¿no?
Ok, ahora, Víctor, ¿se cura o solo se controla? Y en el caso de que se cure, ¿puede reincidir? O sea, si yo a lo mejor digo, cuando tenía, no sé, por decirte algo, 30 años, tuve una hernia discal, es imposible que me vuelva a suceder, o a los 60 podría ser que apareciera otra hernia. ¿Qué nos tienes que decir al respecto?
Claro, sí, pueden reincidir si no se tiene el cuidado correcto, ¿no? Llamar curar, bueno, planteándolo desde el punto de vista de si puedo revertir toda esta ruptura del anillo fibroso que tiene el disco intervertebral y demás, sí se puede, pero lleva tiempo, porque el disco es un tejido poco vascular, no le llega tanta sangre, etcétera. Se sabe ahora en la actualidad que parte de del tratamiento también es ayudarlo también con algún tipo de suplemento que ayude precisamente a formar puentes de colágeno, etcétera. Entonces, una suplementación de colágeno. Hay médicos que llegan a infiltrar algún tipo de colágeno directamente en la zona, ¿no? No lo consume el paciente, sino lo inyectan para generar una capa de recubrimiento, o justamente esto que te decía de la ozonoterapia, que lo que hacen es disecar un poquito el disco para que tenga mayor contención y demás. Pues son abordajes que van a ayudar a revertir ese vencimiento, esa protrusión que se salió de su lugar.
Ok, Víctor, eso me parece excelente, eso que nos dices al respecto de esta respuesta. Y bueno, pues el tiempo ya sabes que aquí vuela. Y es momento de despedirnos, de agradecerte, por supuesto, el que hayas compartido por acá este espacio con nosotros. Y lo que me resta es precisamente preguntarte dónde te podemos encontrar, si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna consulta, en fin, en qué clínica te pueden encontrar, cuáles son los datos para estar en contacto contigo, Víctor.
Con gusto, yo los puedo atender. Les dejo el nombre de la clínica, es Clínica Motus. Pueden buscarnos así en Google o bien en redes sociales. En Facebook aparecemos como Rehabilitación y Fisioterapia Motus, o en Instagram como clínica.motus. Mi teléfono es el 55 10 93 33 85. Repito, 55 10 93 33 85. Me pueden mandar un mensaje vía WhatsApp y cualquier duda, aclaración, si necesitan una cita o también, por qué no, una asesoría por lo que estén pasando, etcétera, con gusto me pueden escribir y yo les atiendo.
Pues ahí está, no hay excusa, no hay pretexto para que no atiendan pues este tipo de cuestiones, que al final lo decíamos y siempre lo hemos dicho, que todos tenemos derecho a vivir sin dolor. Y justamente si de repente aparece un problema como este, ¿no? En el caso de las hernias discales, bueno, pues justamente que se puedan atender con un profesional, ¿no? Con un profesional, con una persona que sepa, con una persona que conozca y que los lleve por el buen camino, ¿no? Que no se cumpla esta frase que dice de repente que sale más caro el caldo que las albóndigas. No, no se trata de eso, no va por ahí. Así que, pues bueno, Víctor, te agradecemos infinitamente el que hayas estado en este espacio y pues la invitación, por supuesto, lo sabes, está abierta, porque no es tanto como una invitación, sino ya es como más bien obligación, ¿no? Pero bueno, lo que queremos es precisamente decirte que por acá te encontramos en la temporada número 7 para que platiquemos, por supuesto, de otro tema, porque el mundo de la rehabilitación física y la fisioterapia tiene un chorro que enseñarnos y que mostrarle al mundo. Así que, por favor, te agradecemos, te abrazamos y aquí nos encontramos, Víctor.
Claro que sí, Eric. Muchas gracias por el espacio. Gracias a todos por escucharnos. Que tengan un excelente día.
Listo, pues hasta ahí nos quedamos. Interesante, como siempre, los temas de los que platicamos en este espacio. Y ustedes invitarlos a que continúen conmigo en esta temporada 6 de Aquí se habla de otras cosas, porque estaré de regreso, por supuesto, con más y más invitados, con más especialistas, con más información, y la verdad es que la estamos pasando bien. Espero que lo estén disfrutando al igual que un servidor, y pues no me resta nada más que desearles que pasen una excelente mañana, tarde, noche, madrugada, cuando quiera que sea que estén escuchando este podcast. De veras, de veritas, gracias. Gracias infinitas por hacerlo. Soy Eric Oropesa. Un abrazo. Adiós.
Se nota que nos encanta platicar, ¿verdad? Pues claro, muchos temas y cosas interesantes que contar, porque aquí se habla de otras cosas. Nos escuchamos el siguiente capítulo. Hasta entonces.